Pues al otro lado del teléfono tenemos a Daniel Jiménez. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Dani, como en otras ocasiones, no es la primera vez que le tenemos ya en nuestros micrófonos. Él pertenece a un colectivo que se llama ASAPA, que es Asociación de Apoyo a Personas Presas de Aragón, si no me equivoco, ¿no es así, Dani?
Sí, pero es muy largo.
Y en este caso, bueno, pues vamos a...
Largo y muy necesario.
Y muy necesario, sobre todo. Están haciendo un trabajo muy interesante. En este caso vamos a ocuparnos precisamente del grupo que trabaja más en el ámbito de los niños y las niñas, los menores. Y... comencemos por la noticia, Dani. El pasado 5 de junio, un menor maliense, AK, fue juzgado por la Jurisdicción Penal de Adultos, acusado de falsedad documental. ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Cómo es posible que se juzgue en un juzgado penal de adultos a un menor, a un chaval?
Ya empieza por sonar...
mal, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí.
Kafkiano, pero... pero sí, así fue, así se acabó... así se acabó embolicando, como dicen por ahí, un caso que si lo contamos por el principio, pues consiste en una de tantas entradas o situaciones en las que una persona que es menor de edad se ve obligada a enfrentar la ley y enfrentar los instrumentos que tiene este bendito Estado de Derecho para, de entre todas las comillas del mundo, defenderse de ciertas personas. Uh-huh. Entonces, digamos que Abdoulaye entra, por resumir los principios rápidos, pues entra necesitando declarar que tiene cierta edad y es de cierto país, pasa un tiempo en un CIE. Digo resumiéndolo porque todo el mundo que quiera saberlo sabe que cuando las dificultades son mil y las amenazas son mil, la necesidad de en cada momento buscarte la solución inmediata allá donde estás es obvia. Entonces, pues si conviene más decir que tienes una edad, la tendrás que decir. Eso lo vamos a hacer todos, uh-huh, en todas las situaciones de nuestra vida que nos empujen a ello, ¿no? Y que si provienes de un país al que es más difícil devolverte que otro, pues lo haces, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que después de un paso, después de haber pasado por un CIE, uh-huh, Abdoulaye acaba en Zaragoza y su documentación como menor, en ese momento, unos meses después de haber estado en el CIE, una documentación como menor que cuando le llega de Mali, pues ya tienen su poder y le acredita como menor, pues le acaba llevando al centro de menores, al centro de orientación y acogida, que es como la plaza mayor de los recursos de protección de menores en Zaragoza, ¿no?
Uh-huh. Por ponerlo sencillamente, uh-huh, llega a España para intentar, uh-huh, quedarse aquí. Dice que tiene una edad, que, uh-huh, tiene 18 años, uh-huh, pero no hay ningún documento que de alguna forma lo acredite. Una vez que ya está aquí y que de alguna forma consigue, bueno, pues ubicarse, solicita que le envíe su familia toda la documentación, esa documentación llega y efectivamente es una documentación perfectamente legal, claro, en la que se ve claramente que este muchacho es de Mali y que tiene la edad que tiene, que no es menor, que no es mayor de edad, que tiene menos años, que tiene 17 años, ¿no? Si no recuerdo más,
en ese
momento.
Mes de octubre.
Exacto.
Y ahí viene el,
claro,
y en ese momento es cuando viene el,
y se le acusa de falsedad documental. Realmente el falsificar no falsificó ningún documento, ¿no? Sus documentos eran documentos legales. Y
no, claro, el problema en ese momento llega porque por observancia, que se dice, de la, uh-huh, de la instrucción 1/2012 de Fiscalía General del Estado, que pretende, pues eso, regular el uso del registro, de lo que llama registro de menores extranjeros no acompañados. Es una instrucción que es bastante recomendable,
sí,
leerse porque,
conocer.
Ajá. Sí, porque en sus propios argumentos ya se leen cosas como, te lo voy a leer textualmente, como es sabido, una de las características del movimiento migratorio de los menores en España es que en demasiadas ocasiones abandonan voluntariamente los centros de acogida donde fueron inicialmente alojados y se trasladan indocumentados a otros territorios del Estado donde una vez localizados manifiestan una edad distinta.
Esto es, como es bien sabido, como si lo hicieran todos a todas horas, sí, y fuera la práctica
además,
habitual.
El sujeto de esta práctica picaresca, que parece que se hace por amor al arte, es el movimiento migratorio de los menores, sí,
tiene,
en España.
Tiene las palabras en este sistema que estamos padeciendo, sistema o desorganización o vete tú a saber qué es esto. El caso es que es algo... que nos está haciendo sufrir, eso está claro. Y a quienes acompañamos a esta gente, vosotros, y no digamos a estas personas, como tú muy bien antes has dicho, ¿no? Estas personas que parece que a estos individuos legisladores del dolor y del drama social, pues evidentemente no lo consideran así. A lo mejor es que ellos tampoco lo son, digo personas.
Sí, sí, no sé, bueno, sean ellos personas o no, no sé dónde tienen la cabeza, pero en este caso hay alguien que ha considerado al movimiento migratorio de los menores como un sujeto a
como un sujeto organizado, claro. Y que por otro lado, claro, pues en fin, debe ser acusado de este tipo de prácticas.
Entonces bla 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 dice unas cuantas cosas y utiliza y vamos y plantea que ese registro de menores extranjeros no acompañados tiene que acumular los datos de todo aquel MENA, que se le llama, ¿no? que aparezca por el territorio, ¿no? En concreto por los recursos de menores. Entonces así se hace, claro. Cuando él llega al centro de protección, pues al día siguiente, me parece, no sé en qué día es, él ingresa en esa residencia el 5 de diciembre de 2012 con una partida de nacimiento en su poder y tal. Y se le lleva a comisaría, claro, en comisaría lo que se hace es tomarle las 10 huellas dactilares de las manos y decir, ah, pero tú estuviste no sé dónde y tú eras mayor, ¿no? Entonces, prueba radiológica, ¿no? Que es otra cosa que recomienda la instrucción.
Sí, sí.
En caso de duda, en caso de duplicidad, se le hace una prueba. La prueba... que, bueno, la polémica ya es bíblica sobre las pruebas radiológicas y demás,
larga,
y su aleatoriedad y demás, pues le da que tiene 19 años, que tiene aproximadamente, o como mínimo 19 años o algo así. Entonces, con eso, Abdullahi pasa a estar detenido, acusado de falsedad documental, y cuando sale de comisaría se le manda al albergue de transeúntes, de mayores.
Madre mía.
Hay que decir que él, quitando un periodo breve, que en el momento que nos enteramos, porque claro, de estas cosas muchas veces te enteras por la casualidad a la que te lleva el no abarcar, obviamente, ni una minoría de casos. Pues cuando nosotros hacemos una reclamación directa al servicio de menores, el servicio de menores reacciona y lo devuelve al centro de acogida, pero lo devuelve para calmar porque estamos en fechas sacrosantas y a los dos días siguientes se le vuelve a mandar al albergue, ¿no? Eso es un paréntesis. Pero bueno, digamos que Abdullahi pasa en el albergue desde ese día, se puede decir, hasta varios días después del juicio. Vale, bueno, después de que la sentencia la absuelva.
Vale, porque o sea, eso te iba a preguntar, el resultado del juicio finalmente es que, bueno, pues se ha aclarado y que efectivamente pues esos documentos son documentos legales y que este chaval pues es menor de edad y lo ha sido desde que llegó aquí, más allá de lo que digan algunas pruebas radiológicas, claro, que como bien sabemos, y no lo decimos nosotros, sino los expertos en este tipo de cuestiones, pues son de resultados muy discutibles, porque entre otras cosas habría que considerar bueno, pues los procesos madurativos de cada cultura y de cada grupo étnico y demás. Entonces no es tan fácil definir la edad simplemente por una radiografía, ¿no? Porque cada persona también tiene una maduración ósea un poco particular.
Sí, desde luego, eso, el resultado, por adelantar y volverlo atrás, el resultado ha sido de absolución desde la acusación como mayor por falsedad documental, lo que para que, bueno, lo hablaremos, queda más. La cosa es que en ese momento, como en caso de duda hay que hacer la prueba, en caso de duda, el interés superior del menor no sirve para nada, porque en caso de duda podría seguirse le tratando como menor hasta que se confirme que es mayor. No, lo que se hace es una una reacción casi automática, ¿no?, de reflejo condicionado de la institución, que a lo que responde es a una política general que lleva aplicándose desde hace un tiempo de quitarse de encima absolutamente, ¿no? Pues es una especie de conciencia colectiva que se tiene en la administración de que aquí sobramos, y como sobramos, pues esta es otra espita más, otra excusa más para quitarse de encima al mayor número de sobrantes que se pueda, ¿no?
Daniel, cuando tomando este caso en concreto, nos ha servido como ejemplificación de cómo funcionan las cosas, pero como tú muy bien nos estás planteando, pues parece que no se trata de un caso aislado. Casi en paralelo conocíamos un caso similar en Canarias. Da la impresión de que no son casos aislados, sino que quizá podríamos hablar, como tú estabas diciendo, de una política generalizada de trato a los menores, a los niños extranjeros, en los que parecería que desde las instituciones pesa más el que sean extranjeros que el que sean niños, y que se les da un trato, por tanto, más pensando en su condición de extranjeros que en su condición de menores. ¿Esto ha sido siempre así, o también la crisis nos está sirviendo como excusa para abandonar a estos niños a su suerte?
No, hombre, o sea, pelea y discusión, ha habido indignación, ha habido durante muchos años, porque, bueno, no solo en el caso de extranjeros, o sea, en el caso de las políticas de
menores en general,
de menores, sí, que le llaman con los niños. O sea, la palabra menor es un aborto de término, sí, que no nos gusta
mucho.
No, claro, no, porque no, cuando el hijo de alguien se va al cumpleaños de un amigo y dice: me voy al cumpleaños del menor José Luis, dice: me voy al cumpleaños del niño, ¿no?
Obviamente.
La palabra es niño. Eso está claro. No, siempre ha habido una priorización, o no tanto legalmente como de facto, porque legalmente todo es muy bonito, pero sí que siempre ha habido. Lo que ocurre ahora, yo creo que ocurre en el marco de una tendencia general que tiene que ver con menores, que tiene que ver con mayores. No sé, a mí se me ocurría un par de citas poéticas al hilo de lo que ha dicho el compañero antes de repartir dolor. Es una cita textual de Gallardón, de ahora medio año, que dijo que a veces gobernar era repartir dolor directamente.
En su caso no es solo a veces.
Claro.
No estaría mal utilizar el poder que uno tiene cuando está en el gobierno para tratar de evitar dolor, ¿no? No tanto de repartirlo, pero bueno.
Sí, sí, sí. Eso sería una discusión bastante interesante, que no sé en qué términos la resolvería señor Gallardón, pero otra suya que viene bastante al hilo de esto es que hablaba del sistema penitenciario, pero lo dijo textualmente y se puede aplicar a las políticas generales, es que expulsar era más rentable que encerrar.
Ya.
Y así parece que se están dando los acontecimientos, ¿no? Las expulsiones penales han subido, las de adultos, las generales no, porque también hay mucho menos movimiento desde hace algún año, pero habría que mirar en términos relativos como algo que está claro, es que el recurso a la expulsión es algo que aumenta en el ámbito penal, que aumenta a la hora de quitarse de encima y desahogar el circuito de llamémosle protección, entre comillas, con los niños, y que aumenta en todos los ámbitos de la vida ahora mismo, o del gobierno de la vida ahora mismo. O sea, te expulsan de la educación por no poder pagarla, te expulsan de la sanidad por no poder pagarla. La expulsión es algo que está casi ya en la médula de absolutamente todas las políticas que se aplican ahora mismo, y eso obviamente genera dolor, con lo cual parece que el señor Gallardón es bastante consciente de qué va el asunto.
Dani, nos preocupa de este caso y de lo que de él puede surgir. Una de las cuestiones que ya se ha tratado, por un lado, parece que prima más la consideración de extranjero y la aplicación de la aberrante ley de extranjería que la protección a los niños, que además de ser extranjeros han tenido que enfrentarse a un viaje absolutamente alucinante para llegar hasta aquí, pero que siguen siendo niños, ¿no? Eso nos preocupa por un lado, ya lo hemos comentado, pero nos llama la atención también, y yo creo que es otro elemento que puede salir de este caso concreto, ¿no? Lo has dicho en varias ocasiones, ante la duda, da la impresión de que cuando hablamos de niños y sobre todo si son extranjeros y pobres, todo está en duda, ¿no? Por definición mienten o algo por el estilo, porque poner en duda unos documentos que son unos documentos que vienen de su embajada, de su país, en fin, ¿por qué tenemos que poner en duda esa documentación?
Pues porque piensa el ladrón que todos son de su condición.
¿Se pondrían en duda si fueran de la embajada francesa? No sé. Por ejemplo.
Ahí les he dado, es que esta cita también es muy bonita. Bueno, primero, en este caso, fíjate cómo será el asunto. Hablamos de la partida de nacimiento, hablamos del documento nacional de identidad, pero con posterioridad a la práctica de la prueba radiológica, ya que la fiscal de menores afirme que la única prueba para determinación veraz de la edad es la prueba radiológica, y lo dice así, por encima de los documentos. Luego, en el centro de donde estaba interno el niño, entre sus pertenencias se le encuentra el pasaporte. Que él no había sacado sus pertenencias porque claro, se le tenía dicho que el pasaporte, claro, te lo retiran, claro, y de hecho así es.
Y es cierto.
Y de hecho así es. Con lo cual, cuando se presenta, se aporta también el pasaporte, y entonces un informe pericial de la policía dice que todos esos documentos son verdaderos, ¿no? Entonces, yo lo que os voy a contar ahora, yo se lo he oído decir a la fiscal de menores en mi cara y en la de varias compañeras. Por un lado, es decir, lo que has dicho tú literalmente, hombre, es que si fuera de europeo, es que si fuera de Francia, dice, sí, pero de Mali, ¿sabes? Esa es una. Claro, que la primera respuesta que te sale es decir, sí, Mali es un país por mucho
qué,
que...
¡Qué vergüenza!
¿No? Sí. Y la segunda es, claro, el pasaporte es verdadero, pero otra cosa es que lo sea la información que hay dentro de él.
Claro.
Yo qué sé, hay escenas muy micro en las que el discurso del poder se manifiesta en toda su corporeidad y te machaca en la cabeza. Es decir, pues claro, como, o sea, puedes decir lo que quieras en realidad, puedes decir lo que se te ocurra. ¿Vale? Se estima auténtico el pasaporte. Ah, pero igual la información que hay dentro del no. Pero bueno, ¿a qué estamos? ¿A qué estamos? ¿Tú quién es el máximo responsable de la protección de los derechos del menor? ¿O efectivamente el primer acusador? ¿No? El primer encargado de alejarlo del... y desahogar el recurso de menores correspondiente en este, sí, caso.
Pues es un escaloncito más de este repugnante mercantilismo en el que ahora pues nos tienen sumidos toda esta gentuza.
Sí, que es un mercantilismo que en el caso de las instituciones de encierro, custodia, aunque se llame protección, bueno, de todo ese circuito, pues ahora se llega a una situación un poco inhóspita, un poco única en la historia reciente, que es que hay que el discurso de la austeridad también cala ahí. ¿Sabes? Es decir, bueno,
sin duda, ¿cómo
hacemos más con menos?
Sin duda, Dani.
Más con menos, pues lo primero que nos quitamos es esto, ¿no?
Bueno, pues para tratar de denunciar todas estas situaciones, habéis elaborado un manifiesto cuyo título nos parece de lo más expresivo, ¿no? Aquí no sobra nadie, en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados. Esta es la forma en la que comienza este manifiesto que ha promovido ASAPA. Y bueno, ¿cuál es, aunque parece bastante explícito, cuál ha sido la pretensión de este manifiesto? Si todavía estamos a tiempo de más adhesiones, firmas, y que nos cuentes un poquito sobre esto.
Desde luego, no, hombre, no creo que ese texto sea algo que vaya a caducar en breve, desgraciadamente, claro. Pero lo que fue, pues es un comunicado que salió al calor un poco de este caso, y también que en paralelo varias asociaciones de vecinos en Zaragoza, en un gesto bastante afortunado en mi opinión, pues después de una semana en la que no sé si hubo, bueno, pues un par de redadas y tres o cuatro órdenes de expulsión seguidas, de las que se tuvo conocimiento porque fueron bastante bastante visibles, ¿no? Pues también hicieron su comunicado por su lado y fruto de eso, pues eso, ya te digo, en paralelo al que se iba aproximando el día del juicio a Abdullah Yese, que sacó el comunicado y acabó en pocos días siendo firmado por gente bastante variada, no solo de Zaragoza y Aragón, sino de otras partes que estaban en contacto con este problema, supongo. Ya digo, eso no creo que caduque, y ahí está para difundirse por todas partes, porque creo que lo que dice va a ser tan
desgraciadamente
aplicable
a seguir,
ahora,
sí, a otros casos
como a muchos otros todo el rato, sí.
Bueno, pues para aquellos que lo quieran poder leer y sumarse, pues les damos un contacto, por ejemplo, la dirección de la página web de ASAPA, o el correo de asapamenores@hotmail.com para más información,
o el Facebook de este candelero, que está ya colgado este manifiesto.
Perfecto, muchas gracias, compañeros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, siempre, pues no solo por estar hoy entre nosotros en esta entrevista, sino sobre todo por el trabajo que día a día desde hace muchos años hacéis de defensa de los derechos de los derechos humanos en general, en este caso de los derechos de los niños y niñas.
Se les quiere en Madrid.
Claro que sí. Sí.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme.
Un abrazo fuerte, hasta siempre.
Hasta pronto.
Gracias por todo, Dani. Un abrazo y un beso muy fuerte a ti y a todos los compañeros y compañeras de este muy necesario grupo de apoyo mutuo que es ASAPA. Gracias por todo, gracias por el manifiesto y hasta siempre, Dani.
Hasta pronto, un abrazo.